Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 1. Número 43. El año de sus redimidos. La señal del día de venganza. Meditación para la oración de apertura. Daré lectura del discurso maestro de Jesucristo, página 121, comenzando con el primer párrafo. Nuestra única esperanza, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la de Dios, y trabajar juntamente con Él, hora tras hora y día tras día. No podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios. Si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento al yo y por la aceptación del sentir de Cristo. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse. Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros. Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la de Dios. Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Arrodillémonos, y oremos por la comprensión, de que nuestra esperanza de tener una morada en el reino de Dios, depende de unir nuestra voluntad con la de Él, y de obrar en cooperación con Él. Que la santidad depende de la renuncia al yo, y de la aceptación de Cristo, que el orgullo no tiene lugar en el corazón cristiano. Y que la transformación por la gracia de Dios, se obtiene por nuestra conformidad con la palabra. Propiedad Literaria, 1947-1953. Todos los derechos reservados. Víctor Tasso Outef. El año de sus redimidos. La señal del día de venganza. Isaías 63. Texto de la alocución por V. T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día, el sábado, 31 de mayo de 1947, Capilla del Monte Carmelo. Waco, Texas. Vamos a estudiar ahora el capítulo 63 de Isaías. Encontramos que en este capítulo está registrada una conversación profética entre tres personas: el profeta, el Señor, y una persona que vive en el tiempo en que esta profecía se cumple. Los sujetos de la conversación son Edom, el Israel antiguo, su libramiento de Egipto, y la redención del pueblo el día en que esta escritura se cumple. La parte que debe interesarnos más, es saber el tiempo. Para saberlo leamos. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Isaías 63, 16. Las palabras de la persona que está hablando por parte del pueblo, quien es traído frente a frente con la revelación de este capítulo, revelan que él y su pueblo son desconocidos para Abraham. Puesto que Abraham sabía bien acerca del nacimiento de Israel antiguo, pero comprendió prácticamente nada acerca del nacimiento de los cristianos, entonces los cristianos deben ser el pueblo del cual él ignora. La verdad se destaca claramente entonces que este capítulo encuentra su cumplimiento en la época cristiana. Para encontrar ahora si se trata de la primera o la última parte de la era cristiana, leamos los versículos 18 y 19. También Isaías 64, 10 al 11, porque el capítulo 64 es la continuación del capítulo 63. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Isaías 63, 18, 19. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Isaías 64, 10, 11. Se ve aquí que el anhelo del pueblo es la restauración del templo, y la adquisición de la tierra otra vez. Ahora, por el hecho de que el templo y la tierra están todavía en manos de los árabes y judíos incrédulos, los que nunca fueron llamados por su nombre, nunca llamados cristianos, es prueba positiva de los capítulos 63 y 64, tienen su cumplimiento en la última parte de la era cristiana, la parte en la cual el tiempo de los gentiles en la tierra prometida se cumple. Además, el hecho de que nuestro mensaje para hoy nos ha hecho clamar al Señor por tal liberación, significa que el tiempo del cumplimiento de la profecía de estos capítulos ya está aquí. Sabiendo ahora positivamente que estos capítulos conciernen a usted y a mí, estamos listos para empezar este estudio de estos capítulos, versículo por versículo. Isaías 63, 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. En visión el profeta vio a alguien con vestidos manchados de sangre, volviendo rápidamente de Edom y Bosra. A la pregunta del profeta ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Se le dio la respuesta, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, ¿quién otro podría ser, sino el Señor, el Salvador del mundo, el grande para salvar? Otra vez preguntó el profeta. Isaías 63, 2. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? La respuesta a estas preguntas nos introduce a una serie de eventos solemnes, los eventos registrados en Isaías 63, 3 al 5. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. La expresión, he pisado yo solo el lagar, miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, todo en tiempo pasado muestra el celo y la determinación del Salvador por salvar a su pueblo engañado a su primer advenimiento, aunque no hubo ninguno con él para ayudarle. Es decir, todos los sacerdotes y dirigentes religiosos. La conferencia general de su día el Sanedrín estaban en contra de él en lugar de ayudarle en su obra. Pero las declaraciones, los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Todo en tiempo futuro, muestran que la condición actual de la iglesia, no solo es igualmente mala como en su primera venida, sino hasta mucho peor. Cuán verdadero que la historia se repite. Como el día de venganza se acerca, los que deben sostener y ayudar la obra de redención, los ministros y dirigentes religiosos, el Sanedrín antitípico de hoy, la conferencia general, se ven impidiendo, obstaculizando su esfuerzo para alcanzar al pueblo. De esta forma incurren en su desagrado, y necesariamente se ciñe para liberar a su pueblo de las manos de pastores infieles. Causan que se manche sus vestidos con la sangre de ellos mientras las pisa en su furor. Isaías 63, 6. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. La breve explicación del Señor, acerca de la situación, es amplificada por el profeta Ezequiel. Él dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 1 al 6. La profecía de Ezequiel revela claramente que esta obra de purificación toma lugar en la iglesia Jerusalén, en el tiempo para separar los infieles de entre los fieles, el tiempo para destruir la cizaña. Mateo 13, 30, para echar fuera el pez malo. Mateo 13, 47 al 49, para purificar la iglesia. Testimonios para la iglesia, volumen 5, página 75, para purificar el ministerio. Malaquías 3, 1 al 3. Para limpiar el santuario. Daniel 8, 14, la obra de juicio para los vivos. El espíritu de profecía de nuestro día dice: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad, y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 75 al 76, 196. Y el apóstol Pedro añade: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4, 17, 18. Ya que el pueblo actual de Dios no está en la tierra de Edom, al sur de Palestina, sino que está esparcido por toda la tierra, y puesto que el Señor ha de matar a todos sus enemigos a fin de librarlos de ellos, la verdad está bien clara: se tratan de Edom y Bosra típicos. Después que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, él fue llamado Edom. Y el nombre de Bosra significa redil. Es claro entonces que los edomitas de Isaías 63, un son los que en nuestros días han vendido su primogenitura, y quienes al mismo tiempo están persiguiendo como Esaú a Jacob, a los que han comprado esa primogenitura, por así decirlo. Así es que como el pueblo de Dios tenían que liberarse del Sanedrín en el día de Cristo, ella tiene que liberarse de la conferencia general, los hermanos edomitas antitípicas, para poder ser guiado en toda la verdad y en la tierra de sus padres. Las palabras: el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado, claramente dice que la obra extraña del Señor en Edom y Bosra es el día de venganza y una señal del regreso de Israel antitípico, la iglesia purificada, a la tierra natal. Isaías 63, 7 al 10. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. El testimonio de esta persona revela que una completa transformación ha tenido lugar en él, que ha tenido una visión de la bondad del Señor, de su longanimidad, y de su tierna misericordia, está convencida de que el Señor no dará por inocente al culpable. Por este testimonio, de su testimonio se ve también que el Señor no es una persona cruel, ni áspera que está buscando matar y destruir, sino que es bondadoso y misericordioso, paciente y justo, y que Él es digno de ser alabado. Esta persona se esfuerza para probar esto a otros, llamando la atención al tratamiento del Señor para con su antiguo pueblo, manifestando que Él los toleró por largo tiempo, y que Él los castiga solamente por su propio bien, para traerlos otra vez hacia Él. para sacarlos de la idolatría y de la ruina eterna. Además de esto, esta escritura muestra claramente que hoy en día la necesidad de la liberación es semejante a la del día de Moisés. Isaías 63, 11 al 15. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo, y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo, y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Puesto que hay un clamor en la profecía por semejante liberación, como en el tiempo de Moisés, los hechos son obvios. La iglesia ha sido llevada cautiva, y ahora necesita ser libertada. El espíritu de profecía advirtió sobre esto hace años. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda, y aun el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios, leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen, ni se aprecian. Dios os ha hablado. De su palabra y de los testimonios, la luz ha brillado, y ambos han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 201, 202. Isaías 63, 16, 17. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Los pueblos que están clamando por liberación, son los que Abraham no conoce, y a quienes el Israel de hoy en día, la denominación, no quiere reconocer. Esto es como fue expuesto al principio del estudio: Abraham fue ignorante de los cristianos, y el pueblo que clama por liberación al cumplimiento de esta profecía, no es reconocido por Israel, antitípica la denominación como tal. Así es que aunque Abraham no nos conoce, y aunque la denominación no nos reconozca, con todo sabemos que Dios nos ha dado un mensaje, y que un cambio se ha efectuado en nosotros. Que ya no estamos satisfechos de nuestra tibieza. Y que tampoco estamos todavía inconscientes de nuestro cuitamiento, miseria, pobreza, ceguedad, y desnudez laodicense. Sabemos que esta es la obra de Dios en nuestros corazones, que hemos verdaderamente nacido de nuevo, nacidos del Espíritu Santo, que ahora somos mejores adventistas del séptimo día de lo que fuimos antes. Por lo tanto, podemos decir con confianza: sin duda tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor, tu nombre es eterno, aunque nuestros hermanos constantemente, y sarcásticamente nos han dicho: no, ustedes no son adventistas del séptimo día. Isaías 63, 18, 19. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Verdad es que nuestros antepasados estuvieron en la tierra, y gozaron del servicio del santuario por un número de años, pero considerando que ellos habían de poseerla para siempre, la declaración: por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, resulta ser la plena verdad. Los árabes y judíos inconversos, los que poseen ahora la tierra, no son cristianos. Ellos no son llamados por el nombre de Cristo, y nunca lo han sido. Isaías 63, 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Aquí está uno que reconoce que el pueblo de Dios está en error, no siguiendo los caminos de Dios y que no le temen. La súplica del mensajero es, por lo tanto, que Dios vuelva a ellos, y que no los abandone para siempre. La oración del capítulo 63, continúa en todo el capítulo 64, y es un buen ejemplo de lo que deben ser nuestras súplicas en este mismo tiempo. Leamos todo el capítulo completo. Isaías 64, 1 al 12. Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás, y nos afligirás sobremanera? Ahora es nuestra oportunidad. Ahora es nuestro privilegio de hacer esta súplica personalmente la nuestra. Inteligentemente podemos ahora decir, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como es hecha en el cielo. Ahora podemos decir con todo nuestro corazón, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Salmo 137, 4 al 7. Ahora que puede ver claramente las señales y el tiempo de nuestra redención y del día de venganza de Dios acercarse en contra de los pecadores no arrepentidos, se les urge alistarse, y gemir y clamar en contra de las abominaciones, para recibir la marca de liberación, para ser entre las primicias. Ahora puede felizmente y con entendimiento buscar el reino de los cielos y su justicia, y con toda seguridad saber que todas las cosas materiales de la vida no deben predominar sobre las espirituales, sino que todas ellas nos serán dadas por añadidura. Mateo 6, 25 al 34. El cielo, por lo tanto, espera que sin demora usted tome definitiva y abiertamente tome su posición sobre el lado de verdad. Ahora que el año de su redimido es venido, que las señales del día de venganza están aquí, ahora es su momento oportuno para hacer su decisión. No se debe atrever a postergar, pues dice el Espíritu de toda verdad. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3:7-19.